Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de variedades, preguntas y respuestas, recomendaciones, información. Bueno, nos tomamos el último día hábil de la semana para todo esto y tengo dos o tres preguntas aquí muy importantes. Muchas gracias a quien ha enviado estas preguntas. Estamos aquí para usted en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y para todo el mundo en radiolared.net. En el internet, nuestro teléfono es 720-325-7282, 720-325-7282 en Colorado, y los que están fuera del estado, sea en el país o en el mundo, claro, pueden contactarse con nosotros yendo a radiolared.net y ahí van a encontrar el link, el enlace, la forma de escribirnos, un correo electrónico. O también los que están aquí otra vez pueden enviarnos un texto o un mensaje de voz, un voicemail, si llaman fuera de los horarios regulares de oficina aquí en Denver, 720-325-7282. Nuestro hermano Rubén Santos, como siempre, en los controles. ¿Y qué más le voy a decir? Lo que le digo todos los, o casi todos los días, especialmente miércoles, jueves y viernes, este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted está en Colorado y estaba buscando una iglesia cristiana de sana doctrina, de sana enseñanza, que abra la Biblia al pastor y enseñe lo que dice la Biblia, estamos para usted en Red Evangélica de Denver. Como nuestro nombre lo indica, somos una red de congregaciones. Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y cada uno de esos lugares no son iglesias separadas, son Iglesia La Red. Son congregaciones, hacemos exactamente lo mismo. Claro está, tenemos diversos predicadores, yo no soy el único, yo soy el pastor general de la iglesia, pero tenemos varios predicadores. Y vienen otras congregaciones, y creo que estos días, pienso que fue el miércoles que yo les estaba diciendo, a veces algunos dicen que siempre estoy anunciando que vienen otras. Bueno, ¿cuándo vienen otras? Ah, hay que tener paciencia. Ahora recuerdo que fue ayer en el programa sobre 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo. Y yo les comentaba que una persona me había hecho esa pregunta. Y no fue la única persona que alguna vez preguntó cómo tomaba yo la decisión con la iglesia. Yo no tomo todas las decisiones solos. ¿Cómo tomaba la decisión con la iglesia acerca de cuál es la otra ciudad? ¿Cuál es la nueva congregación? Y yo les decía, bueno, consideramos, nos sentamos a pensar, a orar, y cuando viene alguna invitación de alguien o surge una posibilidad en tal lugar, nunca es una decisión emotiva, impulsiva, boom, así, sino que está con mucha oración y considerando el llamado que Dios nos ha dado a esta iglesia en particular, a esta congregación también, porque todos juntos, ¿verdad?, somos una gran congregación. Y es lo que estamos haciendo. Y justamente en estos días estoy viendo otros lugares. Eso significa, estamos orando con mi iglesia porque yo pedí que oraran por mí, por el pastor, por reuniones, meetings, como decimos, que tenemos con personas, a veces con pastores de otras iglesias americanas, etcétera, para hacer este trabajo. Entonces, bueno, si usted está en Colorado, sepa que ya hay 5 hace bastante tiempo y vienen otras, y usted puede contactarse con nosotros si está en alguna ciudad escuchándome y dice, estoy lejos de Aurora, de Denver, de Lakewood, de Arvada y de Castle Rock. Pero lejos significa lejos, no 10, 20 minutos, media hora y ya es lejos. Hay otras ciudades donde sí están lejos de estas cinco, y nosotros queremos llevar el Evangelio de Cristo allí y la sana enseñanza bíblica a una gente que es ya de Cristo y quizá ha dejado de ir a una iglesia porque se dio cuenta que era falsa doctrina o otras razones bíblicas que la Biblia realmente aprueba como para decir tengo que ir a otro lugar, inevitablemente. Y no me gusta escuchar cuando he escuchado que cristianos han dejado una iglesia por falsa enseñanza o por un escándalo o porque quién sabe qué pasó, como ocurrió con la pandemia, que durante ese año después varias iglesias no volvieron a resurgir, especialmente pequeñas, no pudieron. Y algunos se enfriaron y dijeron, pues ya no voy a ir más a ninguna iglesia, o bueno, me fui acostumbrando a no congregarme. No. Pruebe que realmente usted es de Cristo, que de verdad usted le ama, y obedézcalo. Si no, está diciendo lo contrario. ¿Y cómo lo va a obedecer? Pues busque una iglesia otra vez, una congregación en algún lugar de Colorado, y usted si está en otro país haga lo mismo, en otro estado, pero aquí en Colorado tenemos la Red Puertas Abiertas. Por la misericordia de Dios, no tuvimos que cerrar nosotros o permanecer cerrados durante la pandemia. Entonces, yo sé muy bien que hay personas que no se han vuelto a congregar en esas iglesias que desaparecieron, porque desaparecieron a causa de la pandemia, y se han acostumbrado. Recuerde que la Biblia les exhorta, hermano, hermana en Cristo, dice la Biblia, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo haga. Y otros quizás se dejaron de congregar porque por alguna razón esa congregación, no solo por la pandemia, aún después, por alguna razón se cerró. Y entonces andan sueltos como ovejas que no tienen pastor, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay iglesias de sana doctrina en Colorado. Honestamente, me gustaría que hubiese muchos más. Dios quiera, yo sé que Dios quiere que haya más. En nuestro lado, que es Iglesia La Red, nosotros tenemos eso como misión para todo Colorado. En vez de estar en un solo lugar, estamos en varias ciudades y seguimos buscando lugares donde el Señor quiera que abramos otra congregación, y seguimos preparando líderes para eso. Y allí los enviamos, o allí van, ¿verdad? Nos enviamos por la iglesia, y igual los predicadores, yo mismo. Entonces, no quede ahí como oveja que no tiene pastor. Usted necesita un pastor. Si yo puedo ser ese pastor, para mí va a ser un honor, un privilegio. Y otros predicadores que tenemos aquí, futuros pastores también en la red, Dios mediante. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pues para eso existimos, para eso estamos aquí. Entonces, llámenos al 720-325-7282. Búsquenos en el internet como Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver. O directamente le estoy dando la dirección, iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Muy bien, el programa de hoy también llega hasta usted gracias a la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Es una amiga aquí de Radio La Red, es una amiga también de Iglesia La Red, y ella está dispuesta a responderle hoy mismo si usted le llama al 303-810-6761. 303-810-6761. Tiene excelente empeño en su trabajo, atiende muy bien a todos, es bilingüe, así que perfectamente le puede hablar en inglés o en español y así contactarse con prestamistas, con las casas, los dueños de casas o comercios o lotes, terrenos que se venden. Ella, nosotros tenemos años de experiencia de la amistad con Magali, aquí en Iglesia La Red y en Radio La Red, personas aquí, miembros, hermanos queridos de Iglesia La Red que han vendido o comprado su propiedad con ella. Muy, muy bueno el trabajo que ella hace. Así que aquí va el teléfono 303-810-6761. 303 el área, 810-6761. Y muchas gracias a Magali también por el patrocinio a este programa de día viernes. Tengo una pregunta aquí. Una hermana envió una pregunta que dice, ¿qué es un emblema y qué es un sacramento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un emblema y qué es un sacramento? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto viene porque yo muchas veces digo, cuando estoy dando la Santa Cena, la Cena del Señor, aquí en las congregaciones de la red, y eso es filmado y mucha gente también lo ve en YouTube, cuando decimos el pan y el jugo de la vid, jugo de la uva, yo siempre aclaro, esto es un símbolo, esto es una insignia, esto es un emblema. Los cristianos bíblicos no creemos que se transforma misteriosa o espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Eso cree la doctrina católica y se llama la transubstanciación de los elementos. Entonces, cuando Jesús dijo, la noche que fue entregado, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego tomó la copa y dijo, después de haber cenado, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Entonces, nosotros no creemos, porque no lo vemos en la Biblia, que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, o en el caso del catolicismo, la hostia, porque no es, la hostia tiene otro significado, tiene justamente ese significado. En el caso de la iglesia cristiana, no creemos eso, es el pan. Eso es un cracker, ahí es pan sin levadura. Y el vino o el jugo de la uva no se transforma misteriosamente o espiritualmente en la sangre de Cristo. Porque el libro de los Hebreos en la Biblia dice que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice justamente, no era como el Cordero y el Sacerdote que constantemente, día tras día, en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento se explica, tenía que hacer ese trabajo de matar el Cordero, poner sus manos sobre él. Y Jesús, Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero de Dios, las dos cosas, Él es el sacerdote, Él es el Rey. Una sola vez dio su vida por nosotros. Pensar que el cuerpo se vuelve, o que el pan se transforma en cuerpo, o que el vino se transforma en sangre de Cristo, es como decir, volvemos a matarlo. Ahora ellos dicen, no, es una forma de decir que, bueno, vamos a explicarlo mejor, despacito, o despacito, más que mejor. El concepto de símbolo o emblema opuesto a sacramento, el emblema, el símbolo, es una representación de otra cosa. Cuando usted dice en español o en inglés, esto es el símbolo de algo, por ejemplo, ¿qué es la bandera de Estados Unidos o la bandera de México o del país que fuera? Es un símbolo, representa a un país. ¿De acuerdo? Entonces, no es el país. Acá estamos en los Estados Unidos de América. Entonces, usted piense si está en otro país o tiene otra nacionalidad en lo que representa su país. Usted inmediatamente lo identifica, ¿verdad que sí? Sabe cuáles son los colores y si tiene un escudo o algún tipo de imagen en el medio o en algún lugar. Todos los seres humanos que vivimos en naciones que tienen bandera, todos miramos hasta desde lejos la bandera y decimos, oh, y esa es la bandera. Y ya sabemos, esa es la bandera de nuestro país. Entonces, eso es un emblema, eso es un símbolo. Está representando al país, no es el país. Claro que no. Está representando el país y debemos respetar ese emblema. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, en muchas naciones ponemos nuestras manos en el pecho, como si dijéramos en nuestro corazón, no estamos adorando la bandera. Yo sé que la secta de los testigos de Jehová no quiere saber nada con eso, pero bueno, es una interpretación de ellos. No estamos adorando la bandera, no estamos, cuando decimos the Pledge of Allegiance, no estamos diciendo, juramos la bandera, como dicen otros países, como que adoramos al símbolo. En la antigüedad, en los años bíblicos, cuando se iba escribiendo la Biblia y aún antes de que fuera escrita, los reyes usaban un anillo que tenían en sus manos y sellaban con cera, con otros elementos, un documento era sellado por el rey con un anillo. Eso era un símbolo, eso era un emblema, eso era una autoridad. Eso se respetaba, no se podía tocar, no se podía romper. Solamente el rey podía abrir ese documento o un embajador plenipotenciario, alguien a que el rey le daba ese poder. Entonces, esos son símbolos. La bandera, el anillo, son insignias. Yo tengo un anillo en mi mano, en mi dedo izquierdo, y es un símbolo de que estoy casado y nada más. No estoy adorándolo, no es idolatría, no es vanidad. Simplemente es una señal, un símbolo, ¿verdad? Y más de una vez me ha sacado de algún problema porque si una mujer ve que tengo esa alianza, como decimos, ese anillo, pues ya sabe que estoy casado. Entonces, no tiene nada mágico, no tiene nada espiritual en el sentido de que pueda ofender al Señor. No, simplemente es un símbolo, ¿de acuerdo? La bandera, el anillo, la insignia del rey. Usted sabe que las familias a veces tenían un escudo de la familia. Eso es una insignia. Entonces, en la Santa Cena, el pan representa el cuerpo de Cristo. Fíjese que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, lo estaba agarrando con sus dedos. Y nadie comió un dedo de Jesús. Y nadie, no trato de ser irreverente, simplemente decir, observe la practicidad aún de lo que dijo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un emblema? Creo que ya lo expliqué, es un símbolo, es una insignia. ¿Y qué es el sacramento? En el catolicismo romano y algunas denominaciones y la ortodoxia oriental, el sacramento se refiere a un rito y la idea es que ese rito transmite la gracia de Dios a una persona. En las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, decimos eso es una ordenanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ordenó que se hiciese. Entonces los cristianos en las iglesias cristianas no tenemos la Santa Cena o la Cena del Señor como una opción. Jesús dijo, Él ordenó que hagan eso. Hagan esto siempre en memoria de mí. La diferencia es que algunos lo hacemos todos los domingos o una vez cada mes o cada otro domingo. Me parece exagerado una vez al año. Pero bueno, el Señor Jesucristo dijo que hagamos esto siempre en memoria de Él. Es una ceremonia ordenada por Dios. No es un ritual así frío, sin sentido. Aunque la hagamos todos los domingos, es una ceremonia que Dios ordenó y fortalece nuestra fe como ceremonia porque nos mantiene viva en nuestra mente que el Señor Jesucristo murió por nosotros, pagando por nuestros pecados, fortalece el concepto bíblico de nuestra salvación que no se pierde porque Jesús murió una vez por nosotros y cuando de verdad hemos entregado nuestra vida a Él, no es un acto nomás religioso humano, cuando de verdad le hemos entregado nuestra vida a Él, la Biblia nos garantiza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la ceremonia ordenada por Dios que llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor, etcétera, o la Cena del Señor, nosotros cuando tomamos el pan, cuando yo lo levanto y lo tomo y digo, oremos y lo ponemos en nuestra boca, no vemos nada en la Biblia que diga que eso se transforma misteriosamente en un sacramento que nos da vida. Entonces, no es un medio que nos da vida. Ahora, los cristianos también le llamamos un medio de gracia. Pero, recuerde, no es que ese medio, la Santa Cena, el pan, el vino, nos salva o nos mantiene la salvación, o el vino, bueno, aquí usamos jugo de uva, limpia literalmente nuestros pecados, es la sangre de Cristo lo que lo hace. Esos elementos del pan y el vino, que son, o el pan y el jugo, emblemas para recordar gráficamente. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En otra, y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre es salvo. Y dice que los judíos y los fariseos en ese momento se espantaron porque dijeron, ¿cómo vamos a comer la carne de alguien? Jesús no está promoviendo el canibalismo. Lo que Jesús está diciendo y lo explica es aquel que se arrepiente de sus pecados, reconociendo que es pecador y que va rumbo al infierno, a la condenación eterna, y eso es un justo juicio de Dios. Pero Dios en su amor me ha enviado a mí, está diciendo Cristo, el que me recibe a mí está como quien dice comiendo de mí. Jesús está usando siempre hipérboles, está usando imágenes de lenguaje, figuras de lenguaje, muy al modo que usted y yo usamos ese tipo de cosas, imágenes. Entonces, obviamente, Jesús no estaba diciendo, muerda mi mano, coma mi codo, agarre mi ojo. Está diciendo, el que me recibe a mí, está recibiendo mi vida, mi salvación. Entonces, nosotros como cristianos preferimos usar la palabra ordenanza. Entendemos lo que significa la palabra sacramento, pero para hacer la diferencia teológica entre nosotros y el catolicismo romano, tenemos que usar la palabra ordenanza. Porque para el catolicismo romano, sacramento es otra cosa. ¿Okay? En ordenanza, nosotros estamos pensando en el pan y el jugo de la vid como un conducto, pero como una práctica que el Señor ordenó a realizar el día que fue entregado, la noche que fue entregado. Es como decir, es un acto que hacemos en obediencia a Dios. En el catolicismo romano, ellos enseñan 7 sacramentos. El bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, ¿qué más? El matrimonio, inclusive, y las órdenes sagradas y la unción de los enfermos. Entonces, para ellos, el sacramento es una señal. Todos los sacramentos son señales eficaces de la gracia, dicen ellos, que fueron instituidas por Cristo, confiadas a la Iglesia, etc. Entonces, son ritos visibles, celebran esos sacramentos, y estoy leyendo literalmente lo que ellos dicen en un documento. Entonces, eso salió del Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición, página 293, si usted quiere saber de dónde lo estoy leyendo. Entonces, ellos afirman que para los creyentes los sacramentos del nuevo pacto son necesarios para la salvación. En otras palabras, los 7 sacramentos son necesarios para la salvación. Mi pregunta siempre es el tema del matrimonio, entre otras cosas. ¿Qué hacen cuando alguien no se casa o alguien se divorcia? Bueno, ya sé lo que hacen porque lo aprendí, pero en la Biblia no se nos dice eso. La Biblia no se da a los símbolos externos o al bautismo del cristiano, que es la confesión pública de que Jesucristo es el Señor y que murió por nosotros y resucitó y que hemos muerto en Él y somos salvos y que le confesamos públicamente sin temor. Eso es lo que el cristiano bíblico confesamos, yo lo he hecho también, por supuesto, hace muchos años. Entonces no estamos diciendo me tengo que bautizar para ser salvo, o tengo que tomar la Santa Cena para ser salvo, o me tengo que casar y mantenerme casado para ser salvo, o tengo que hacer esto y aquello. Ahora, en el catolicismo, esa es su creencia. En el cristianismo bíblico, no. Entonces vemos en el sacramento del pan, de la copa, ¿verdad? Es una representación de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor nos salvó a nosotros, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, con muy buena voluntad, no porque no hubiese sido suficiente. El estándar de Dios es la santidad perfecta, y eso solamente se logra ese Señor Jesucristo, y se logra en Él. Entonces, dice la Biblia que es conforme a la misericordia de Dios, por medio del lavamiento de la regeneración. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Una persona es una nueva criatura delante de Cristo, cuando ya es salva por Cristo en la tierra. Y la renovación del Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo que derramó en nosotros y sobre nosotros y se abundantemente por medio de Cristo nuestro Salvador. Es lo que dice en la carta de Tito, léalo en su Biblia, lea la Biblia, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Somos justificados por la gracia de Dios. Si le agregamos obras, ya no es gracia, dice la Biblia. Ya usted, es como si usted dice, le voy a dar un regalo a alguien, y la persona va y le dice, yo se lo quiero pagar. Acépteme, usted le costó $50, yo acépteme por lo menos 50 centavos. No, en el momento que le da los 50 centavos, ya no es gracia. Y usted dice, bueno, son 50 centavos, no me dio $10. No importa, aunque fuera 25 centavos, un centavo, deja de ser gracia, estropeó el regalo, ya no es regalo. Regalo es regalo. Y dice para que fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, Tito 3, 4 al 7. ¿Ok? Entonces espero que eso a la persona que me ha preguntado, ¿verdad? Cuando estamos celebrando la cena y yo digo eso es un emblema y otros pastores decimos lo mismo, es un símbolo, es un sacramento, entendamos bien lo que estamos hablando. La diferencia es que aun si le llamásemos nosotros sacramento, no es para salvación, es porque somos salvos. Es como el bautismo. Los cristianos bíblicos no nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque somos salvos. El bautismo es el testimonio público de nuestra salvación. Ahora, ¿por qué la Biblia a veces dice que creyere fuere bautizado? Porque Jesús dijo, el que creyere en mí tiene que confesarme públicamente. El que no me confiesa, me niega, y el que me niega no puede entrar al reino de Dios, al cielo. Entonces, en la iglesia primitiva, cuando comenzó todo, el creyente inmediatamente, cuando de verdad se arrepentía de sus pecados, como pasó en Hechos capítulo 12, el día de Pentecostés, inmediatamente cuando se arrepentían, ¿qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Bautícense es confiese públicamente a Cristo. El rito no puede, la ceremonia, el pasar por el agua, no tiene el poder de salvación, como aún algunas denominaciones respetamos, pero creemos que están equivocados, dicen. Es en Cristo la salvación. Porque ¿qué pasó con aquellos que no pudieron bautizarse? Ladrón en la cruz, otros que murieron al último momento, justo después de confesar a Cristo como Salvador. Un rito no puede hacerse así, ¿verdad? Y hay personas que no pueden por una cuestión muy peligrosa de salud. Eso sería difícil hoy de explicar con el tiempo que tenemos. Pero recuerde, el emblema, el símbolo, hay que respetarlo, hay que hacerlo con reverencia, porque es santo lo que representa. Está apartado por Dios para representar a Cristo, igual que el bautismo y otras cosas, pero específicamente esos dos. Cuando regresemos tengo otra pregunta y esta tiene que ver con algo de la paternidad. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo. A la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Bueno, así es, y es un honor para mí conducir este programa que ya tiene muchos, muchos años, y damos gracias a Dios por eso. Y recordarles que estamos aquí en el 720-325-7282 y en Radio La Red .net en el internet, y saludamos a aquellos que están escuchándonos desde otras ciudades, aún aquí en Colorado y también en el país y en el mundo. Muchas gracias. Y la mejor promoción es usted. Coméntele a otros, dígale a otros dónde nos encuentran el dial, si están aquí en Colorado, 1650 AM en radio, o en el internet o en la aplicación, en su teléfono inteligente, y nos lleva con usted a todos lados. Muy, muy bien. Estamos gozosos de haber pasado esta semana todos los días con usted aquí en las mañanas y en las tardes. Pero recuerde que también en los podcasts están siempre en los horarios que usted quiera. Todos esos programas quedan ahí grabados. También recuerde que ahí en radiolared.net usted tiene artículos. Matrimonio, paternidad, problemas, conflictos, ansiedad, pánico. Hablamos también ahí de las finanzas, el dinero, situaciones teológicas de la Biblia, y seguimos poblando, como decimos en inglés, ese sitio en el internet, radiolared.net. Ahí encuentra también la programación 24 horas de esta radio, Radio La Red, que ya está por cumplir 6 años, si Dios quiere, en el mes de diciembre, y es un honor poder servirle. Recuerde también lo que le dije en el cimiento pasado, en el primer segmento. Nosotros tenemos 5 congregaciones, continuamos orando y trabajando arduamente para que venga una sexta, séptima, octava, novena, décima, como Dios quiera, cuando Él quiera, pero nuestro nombre es Red Evangélica de Denver. Eso es un network, es una red de congregaciones, no iglesias separadas, sino congregaciones. Somos una misma iglesia con múltiples congregaciones. Esa es nuestra misión desde el día cero, que comenzamos en el año 2015 aquí en Denver. Así que si no tiene una iglesia donde congregarse, ahí tiene esas opciones que mencioné y otras que vienen en camino. Bueno, tengo otra pregunta y tiene que ver con la paternidad. La voy a leer tal cual me la enviaron, y esta pregunta va a darnos para hablar bastante. Si alguien tiene un hijo o hija que cuando era preadolescente recibió a Cristo, pero por las malas prácticas de la iglesia donde estaba, salió dañado y ahora ya no se congrega el joven, está viviendo en pecado este joven y no la está pasando bien. Si cuando ocupa ayuda le pide a su mamá comida o dinero para gasolina y la mamá se lo da, ¿la mamá está contribuyendo para que esta persona joven no salga de la vida pecaminosa y siga como el hijo pródigo? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por darme la historia muy sintetizada, pero muy buena, acerca de este hijo. Vamos por parte. La primera parte de la pregunta es: si alguien tiene un hijo o una hija que cuando era preadolescente, entonces estamos hablando de un niño, recibió a Cristo. Ok, ahí yo tendría que preguntar, ¿qué es lo que realmente está diciéndome? Y yo sé que usted que está escuchando, otros que están escuchando, dicen, ¿cómo pregunta eso, pastor? Le están diciendo que recibió a Cristo. Ok, pero le explico por qué pongo una pausa ahí y quiero saber. Porque lamentablemente a veces hay gente que recibe a Cristo, especialmente niños o adolescentes, aunque también a veces adultos, y no sabe exactamente lo que están haciendo. Ahora, ponga el pie en el freno. No estoy diciendo que este adolescente o preadolescente, como usted me dice, no recibió a Cristo. Yo no sé. Nunca he hablado con esta persona, no lo conozco, tal vez usted sí. Pero en mi experiencia de ser cristiano tantos años y tantos años como pastor, yo he visto que a veces recibir a Cristo es haber pasado al frente en una iglesia, al altar, ¿verdad? O alguna plataforma cerca, o firmar una tarjeta, o levantar la mano, o alguien le dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Repite esta oración después de mí. Bueno, en muchos casos eso no es cierto. Cierto en el sentido de que no lo hizo por emoción, lo hizo guiado por alguien, con muy buena intención, pero a lo mejor el preadolescente no sabía lo que estaba haciendo. Escenario número uno, este creyente, este preadolescente, no sabía lo que estaba haciendo. Escenario número dos, ¿ok? Porque no conozco al joven. Este joven sabía lo que estaba haciendo, y usted aclara, pero por las malas prácticas de la iglesia salió dañado y ahora ya no se congrega el joven. Ok, la pregunta que todos sabemos al hablar y al escucharme es, ¿cuáles fueron las malas prácticas de la iglesia que hicieron que este preadolescente saliera dañado y ahora ya no se congregara este joven? Ok. Hay muchas malas prácticas en muchas iglesias que dañan a las personas. En este caso, un preadolescente. ¿Cuáles fueron? Bueno, tal vez no vienen al caso determinarlas, pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque pueden haber sido malas prácticas de la iglesia que dañaron a este joven, o, escenario número dos, posibilidad número dos, el joven interpretó esas prácticas como malas prácticas. ¿Por qué digo esto? Hay gente, y no estoy diciendo que es este joven, simplemente escenarios, ¿ok? Hay gente que interpreta cosas que algunas iglesias hacemos como malas prácticas y se ofenden. Entonces interpretan, porque se ofendieron, que esa iglesia hizo algo mal o es una mala práctica. Escenario número dos, este joven de verdad sufrió algo que de verdad fue una mala práctica de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y dice usted, salió dañado. Bueno, da la impresión de que hubo una mala práctica porque si salió dañado, algo ahí pasó. Tercero, ahora ya no se congrega este joven. Ahí vamos a otro punto. Si el joven realmente recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador cuando él era preadolescente, y ahora es un joven, si de verdad recibió a Cristo, entiendo que si de verdad fue una mala práctica y salió dañado, no se justifica que no se congregue. De verdad, cuando uno es cristiano, no se justifica el dejar de congregarse. Y yo expliqué eso en el segmento anterior, creo, cuando sé que hay gente que me ha dicho, fulano, sultano, usted no lo conoce, pero hay un grupo de personas que se cerró una iglesia y no se congregan, no se puede justificar eso. La persona no puede decir es que no existe ninguna iglesia buena, todas son malas. Bueno, tampoco no existe ninguna persona buena, dice el Señor. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Se va a una isla y se vive solo? No, busca personas que por lo menos sean menos malas como usted y yo, digámoslo así, para tratar de llegar al punto. Entonces, uno busca una iglesia, ora al Señor, Señor, yo sé que tengo que obedecerte, no debo dejar de congregarme. El Señor dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando uno sufre un engaño, lo dañaron, hubo mala doctrina, falsa enseñanza, descubrimos que era una secta, o no, pero no se enseñaba la Biblia, o hubo alguna cosa mala, ok, salimos dañados. Yo también he salido dañado de alguna iglesia. Sin embargo, enseguida busqué congregarme. ¿Porque soy mejor que usted? No, simplemente porque tengo que obedecer lo que Dios dice y usted también debe obedecer. Uno dice, Señor, guíame a una iglesia donde se enseñe tu palabra. No voy a encontrar una iglesia a la perfección porque eso no existe en la tierra, pero voy a encontrar iglesias sanas y voy a encontrar iglesias que no son sanas. Cuando decimos iglesias con falsas doctrinas, decimos, número uno, realmente no son iglesias, y otras son iglesias, pero tienen falsa enseñanza, o está incompleto, o van a ir aprendiendo. Entonces uno dice, voy a buscar una iglesia sana. No busque la iglesia ideal, eso no existe. No estamos en el cielo. La iglesia ideal vamos a ser usted y yo cuando estemos en el cielo, porque ahí sí seremos completamente puros, sin mancha, sin arruga, como dice la Biblia, perfectos. Ahora no, pero hay iglesias sanas y hay iglesias que no son sanas. Este joven tendría que haber encontrado inmediatamente una iglesia sana. Aquí en la red siempre decimos, cuando orientamos a los nuevos miembros en su orientación, en su reunión que tenemos con ellos, nunca culpe a esta iglesia por los pecados de su iglesia anterior. Es decir, tengo otra perspectiva. Aquí también va a encontrar cosas que no le van a gustar. Porque los seres humanos somos así. Y después empezamos a comparar. Que aquella tenía que esta y esta no tiene lo otro. Y yo quisiera que esta tuviera aquello porque esta sea sana doctrina, pero me falta aquello otro. Stop, como decimos. Nunca le va a conformar todo. Ahora, mucha gente aquí nos dice, la verdad que me conforma todo. Sí, a veces he pensado, esto tendría que haber sido así, esa, pero después con el tiempo entendí por qué. Pero también entiendo que no hay perfección en ningún lugar. Yo tampoco digo, yo soy el pastor perfecto, venga conmigo. Yo soy muy consciente de mis imperfecciones y cuando esto ocurre le pido al Señor que me cambie, que me ayude. Y aun si dijera, o me dijesen, la verdad que no encontramos esto, yo no me engaño. Yo sé que tengo que orar y tengo que hacer como decía el rey David. Examíname, oh Dios, y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Entonces, este pastor que usted está escuchando es como fue David. Sigue Dios guiándome por el camino recto. ¿Por qué? Porque me ha mostrado mis imperfecciones. Y de tanto en tanto, ahí va otra. Gracias a Dios, las más grandes ya pasaron, pero siempre va a haber alguna que otra. Entonces uno, a veces Dios nos corrige nuestras imperfecciones antes de que se hagan públicas. Bendito sea el Señor. Y por eso a veces la gente no las ve, pero yo las veo. Y me imagino que usted también, las suyas. Entonces, otra vez, este joven tendría que haberse congregado inmediatamente en alguna iglesia de sana doctrina que no le iba a dañar, aunque no iba a hacer posiblemente todo lo que ese joven quisiera, porque eso no existe. Pero lo iba a satisfacer en gran manera y él mismo hubiese podido comenzar a servir al Señor en esa iglesia de alguna forma. Pues bien, no lo hizo. Cuarto punto en su pregunta. Usted me dice, este joven está viviendo en pecado, este joven no la está pasando bien. Por supuesto que no. Sin duda que no. Eso es lo que la misma Biblia dice. Y a usted me da otra aclaración. Si cuando ocupa ayuda le pide a su mamá comida o dinero para gasolina y la mamá se lo da, ahora está pasando a lo que va a hacer la mamá. La mamá está contribuyendo para que esta persona joven no salga de la vida pecaminosa y siga como el hijo pródigo. Respuesta breve. Sí. Lamentablemente la mamá está contribuyendo para que este hijo pródigo siga en el pozo. Vayamos a la historia del hijo pródigo, ya que usted lo menciona. Y qué bueno que lo menciona, porque si no yo lo hubiese mencionado también. Cuando el Señor Jesucristo habla del hijo pródigo, que es una parábola, el Señor Jesucristo dice que el padre dio al hijo la parte de los bienes que le correspondía, aunque eso es un insulto al padre, porque el padre estaba en vida todavía. ¿Se imagina usted si le dijeran, mamá, papá, un día te vas a morir, dame los 20 pesos que me vas a dejar, o el millón de dólares, o los 10 mil dólares. Y usted le diría, hijo, yo estoy vivo. Bueno, el Señor Jesús dice que el papá de este hijo se lo dio y el hijo se fue. Y Jesús dice, se fue a otro país y malgastó todos sus bienes y anduvo con esto y ya por ahí ya no le dé rienda suelta a la imaginación, ¿verdad? Pero dice que gastó todo. Y entonces tocó fondo, como diríamos hoy, y estando en lo peor que se podía imaginar, la audiencia judía lo había escuchado bien, ¿verdad? Ahí alimentando cerdos, que eran animales ceremonialmente inmundos para un judío. Dice que quería satisfacerse aún de las algarrobas y no podía ni siquiera con eso. Alimento para cerdos. Entonces volvió en sí. Ahora, escuche esa descripción. Lea en su Biblia esa descripción. El papá no salió corriendo atrás del joven, su hijo pródigo, quien realmente lo insultó. Que dijo, yo no te necesito, papá, quiero ser independiente. Como hacen los seres humanos, ¿verdad? ¿Pero qué quiero a Dios? Yo puedo conmigo. Así hace la humanidad. Bueno, el padre lo dejó ir. ¿Dios qué hace? Bueno, a ver, pruebe estar sin mí. Entonces, ¿el hijo cuándo volvió en sí? Cuando se encontró solo. Sus amigos que compartían las fiestas, el alcohol, los vicios, las mujeres, quién sabe cuánta otra cosa, no estaban para él cuando él ya no tenía dinero. Eso es lo que pasa. Cuando si tenemos dinero y le pagamos vicios a los demás o están con ellos, pues ahí vamos a tener muchos amigos. Pero cuando se acaba todo eso y de pronto nos enfermamos o de pronto no la estamos pasando bien, como usted muy bien me dice, este joven no la está pasando bien, comenzamos a perder amigos o tenemos muy malos amigos, entonces llega un momento que tienen que tocar fondo. Esta mamá que sigue dándole comida o sigue dándole para la gasolina, está contribuyendo, como usted muy bien está deduciendo, está muy bien lo que usted dice, esta mamá está contribuyendo para que este joven no salga de la vida pecaminosa. Ahora, yo he hablado con muchas mamás a través y papás a través de mi vida, y las mamás son un poquito más flojas en este aspecto, en el sentido de que el amor de una mamá, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, pastor? Es mi hijo. Eso me lo han dicho tantas veces. Pero tienen que entender que si de verdad los aman, y quizás estoy hablando a usted, a alguna de sus mamás, ¿verdad? De estos hijos pródigos. Si verdaderamente usted ama a su hijo pródigo, no esté alimentándolo, no esté dándole para la comida. Usted dice, eso es lo más que puede hacer una mamá y es lo menos que puede hacer una mamá. Por supuesto, ¿qué clase de... me va a decir qué clase de mamá eres? Y cuidado con la trampa, porque muchos hijos pródigos saben lo que dicen. ¿Qué clase de mamá cristiana eres? ¿Ve? Ella dice que eres cristiana, vas a la iglesia, pero me niegas la comida. ¿Cómo me va? Y yo no puedo negar un plato de comida a mi hijo. Bueno, su hijo tiene manos para trabajar, su hijo no es un niño, no es un menor, usted me dice que es un joven o la persona que me describe, ¿verdad? Ese joven. Entonces, ya, papá y mamá podemos estar contribuyendo para que ese hijo pródigo se hunda cada vez más. Entonces, quizá nos va a odiar, quizá nos va a decir muchas cosas malas porque le negamos la gasolina. ¿Quiere tener carro? ¿Quiere tener automóvil? Vaya a trabajar. Páguese la gasolina. ¿Quiere vivir como vive un adulto? ¿Cómo vivimos los adultos? Somos responsables de nuestros gastos. Muchas mamás, muchos papás se sienten culpables si no alimentan a estos hijos y a estas hijas que están en los vicios, que están en las drogas, que están en quién sabe cuánta cosa, que son hijos pródigos y dicen, yo soy cristiana, ¿cómo no le dieron un plato de comida? La Biblia dice que a uno de los más pequeñitos los dimos, a eso los dimos. Ponga en perspectiva lo que dice la Biblia. No agarre la tijera y corte ahí lo que dice el texto y lo ponga delante suyo y lo aplique a usted en su caso. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue de la casa de papá, rechazó al papá. ¿Qué hizo el papá? No salió corriendo atrás de su hijo pródigo, que malgastaba todo eso, lo que significa pródigo. ¿Qué hizo? ¿Qué haría ese papá si fuese un papá en la era moderna, usted y yo hoy? No le estaría mandando textos a cada rato. ¿Dónde estás, hijito? ¿Qué necesitas, hijito? No, no estaría haciendo eso, ¿verdad? Estaría diciendo, ¿qué necesitas? Esto, hijo, ve a trabajar. Mamá, necesito para la gasolina. ¿Por qué? Ya tienes edad para ir a trabajar. Ya tienes edad para procurar tu comida, tu alimento. Te fuiste de casa. ¿Quieres vivir como vive un adulto? Y encima mal, pues, ¿cómo voy a yo financiar y patrocinar tu vida de hijo pródigo? No es amor. Entonces usted dice, ¿y por qué lo hacen esas mamás? ¿Por qué lo hacen algunos de esos papás también? Bueno, a veces piensan que lo están haciendo por amor. Lo están haciendo por un sentimiento de amor. Pero el verdadero amor, ¿qué dice la Biblia? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no guarda, no tiene rencor, no guarda lo suyo. El amor es inteligente, el amor es sabio. El amor a veces es muy fuerte. El amor es sufrido, uno sufre porque los hijos de pronto dicen, ¿qué clase de mamá o papá cristiana dice que eres? El cristiano dice que eres, pero no, los hijos tienen que crecer. Y claro, mamá, papá, en este caso la mamá está haciendo eso, querida oyente que me escribió, porque esta mamá piensa que está haciendo bien, que está amando a su hijo, que quizás iba a conquistar a ese hijo para que vuelva al hogar. Sin embargo, en la parábola del hijo pródigo, el papá no hace absolutamente nada. ¿Usted piensa que Jesús está diciendo que ese papá no amaba al hijo, que estaba ofendido con ese hijo? No, la prueba es que estaba esperándolo. Estaba esperando que un día ese hijo iba a volver. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que cuando el hijo volvió en sí y dijo, esto haré, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros, etc. O sea, se arrepintió. Un verdadero arrepentimiento es acción. Si el hijo pródigo hubiese dicho en el pozo donde estaba, por decir así, de desesperación, yo debería ir a la casa de mi padre y debería decirle, no, pero no lo voy a hacer. Mi orgullo no me da para eso. Ahora yo voy a tener que trabajar y arreglármelas como puedo, pero no, volver yo a la casa de mi padre. No, ¿qué va a decir mi hermano mayor? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué van a decir mi madre? ¿Qué van a decir mis familiares, mis amigos, mis vecinos? Ahí viene, ok, arrepentido. No, me voy a quedar en este país donde me vine a vivir la vida loca y bueno, veré cómo hago. No, aunque estuve mal, la verdad que estuve mal. Eso no es arrepentimiento. Amigos, hermanos, cuando Jesús habla al hijo pródigo y explica que el hijo dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es verdadero arrepentimiento. Eso es la salvación, no es por obras. La salvación es por misericordia. Voy a pedir misericordia a mi padre. Voy a ir y si él me quiere poner como uno de los esclavos de la casa, no me importa, yo voy a ir a la casa de mi padre. Verdadero arrepentimiento. El padre del hijo pródigo vio el arrepentimiento y dice que lo vio de lejos venir, se le echó al cuello y lo besó y lo manden a lávenlo, báñenlo, denle un anillo, póngalo como si fuera mi mejor heredero. ¿Quién fue el que no entendió eso? El hijo mayor, porque el hijo mayor era salvación por obras. Papá, yo nunca te fallé. Mentira, pero bueno. Papá, yo estoy aquí. Por supuesto, en un ser humano tiene que haberle fallado. Pero dice, papá, yo siempre estuve contigo. Y yo siempre estuve aquí. Y yo nunca te pedí la herencia. Estás vivo. Y yo nunca malgasté como este hijo tuyo. Y el padre que le dice, hijo, yo sé que tú siempre estuviste conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero era necesario recibir a este mi hijo porque estaba muerto, pero ahora vivió. Ve, hubo arrepentimiento. Mire, en esa parábola del hijo pródigo es tan maravillosa. Ahí hay redención, hay salvación por gracia, no por obras. Ahí hay salvación para inclusive el cristiano que de verdad es cristiano, va a volver, se va a arrepentir, va a venir. Esta mamá de este hijo pródigo, como usted me dice, tiene que dejarlo. Tranquilo, lo que tiene que hacer es estar orando por él, explicarle, hijo, yo te amo con todo mi corazón, daría mi vida por ti, pero no te estoy ayudando. tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que volver a Cristo. Yo no me voy a poner entre tú y Dios, interfiriendo en la obra que Dios va a hacer en ti, para que entiendas que tienes que realmente arrepentirte y ser salvo, o si de verdad eres salvo, fuiste salvo desde aquel día en la preadolescencia, vas a tener que, como el hijo pródigo, reconocer que sin Cristo estás perdido. Si yo por amor a ti me pongo entre medio de tú y Dios, yo soy un tropiezo. Necesito orar, necesito sufrirlo. No te voy a dejar, por supuesto, morir, porque Dios, si realmente eres hijo de Él, Él no te va a dejar hasta ese punto, pero voy a tener que, porque la verdad en amor, ¿verdad? Voy a tener que, como el papá del hijo pródigo, dejar que Dios haga su obra en ti. Yo no puedo ser tu mediadora entre tú y Dios. Eso es lo que esta mamá está tratando de hacer. Y Jesús dice, no existe ningún otro mediador. Y la Biblia dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Entonces, con respeto, okay, con todo respeto a la Iglesia Católica, esta mamá está haciendo lo que la Iglesia Católica piensa que la Virgen está haciendo, como una mediadora entre nosotros y Cristo. Y luego, Dios, no. Cristo es Dios y Él dijo, no hay otro mediador. Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que no dice por mí y por Juan y Pablo y María y Pedro y no, y la iglesia, los ritos, los símbolos, no. Esa es la confusión que lleva a millones de personas al infierno. Y la palabra del hijo pródigo está explicando eso. Así que en la práctica de lo que pasó este joven, y mire cómo su pregunta nos ayuda a todos nosotros para extenderla al evangelio, al evangelismo, a todo esto, ¿verdad? Esa mamá tiene que buscar ayuda en el Señor, tiene que aprender, tiene que orar por su hijo. Si es un hijo pródigo, va a volver. Y si no es un hijo pródigo, sino que es realmente alguien que nunca entregó su vida a Cristo, Dios también puede responder las oraciones de esa mamá. Pero ese niño tiene que tocar fondo, ese joven ya tiene que tocar fondo, no tenga temor, Dios no va a permitir que pase más allá de lo que Él va a permitir, ¿ok? Espero que esto le sea de ayuda. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.